En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestro repaso informativo en España. Denuncian a presos islamistas por dificultar la convivencia en una prisión.
Un grupo de 110 presos musulmanes impone sus reglas en la prisión de Topas, Salamanca, donde han convertido la sala de lectura en una mezquita en la que no puede entrar ningún interno que no profese su religión, según informa el periódico El Mundo. Los presos españoles y los funcionarios de prisiones también denuncian que el muezzin les despierta antes de medianoche y sobre las 6 de la mañana para llamar a los fieles musulmanes a la oración. Los enfrentamientos entre este núcleo de presos islamistas y el resto de internos se han ido agravando, lo que ha llevado a las autoridades penitenciarias a separarlos en distintos módulos. El grupo de presos islamistas ejerce además fuertes coacciones sobre otros reclusos marroquíes que acaban rezando aunque no sean practicantes.
El derecho al libre ejercicio de la religión de cada habitante de España está garantizado. Ello no significa que se debe practicar la coacción para aquellos que, aún perteneciendo a una fe, no la practican, y menos entrometerse en la vida de terceros, aunque estén alojados en la misma cárcel. Nos trasladamos a Oriente Próximo. El primer ministro israelí anuncia que la valla de seguridad se acercará a la línea verde.
Sharon solicita al titular de defensa, Shaul Mofaz, que la valla de seguridad de Cisjordania se acerque a la línea verde que delimitaba Israel y Cisjordania antes de la guerra de 1967, siguiendo con la indicación del Tribunal Supremo de Jerusalén. Sharon incluyó tres excepciones para los bloques de asentamientos de Ariel, Maale Adunim y Gush Etzion. Entre los israelíes, un 80% de la población apoya la construcción de la valla, ya que opinan que dificulta los atentados terroristas en Israel. El nuevo trazado será presentado a la administración Bush y posteriormente al gobierno israelí.
Esto es una demostración del imperio de la ley en Israel, donde inclusive una cuestión tan delicada como la seguridad se debe inclinar ante las decisiones de la justicia. Israel es también noticia por su solidaridad con las víctimas del terrorismo. Niños de Beslan recibirán tratamiento médico en hospitales israelíes.
Un primer grupo de 10 niños heridos de gravedad durante la masacre terrorista de la escuela de Beslan en Osetia del Norte, en el sur de Rusia, arribarán en los próximos días para ser atendidos en hospitales israelíes, según informó la Radio de Israel. El fondo Michael Chernoy, que provee ayuda a las víctimas del terrorismo en Israel, ha donado cerca de un cuarto de millón de shekels para traer a los niños y otorgarles tratamiento. Rusia aún no ha respondido a la oferta israelí de enviar ayuda a los heridos de Beslan.
La solidaridad entre las víctimas del terrorismo debe ser, como en este caso, internacional, tanto en lo referente a sus consecuencias como en la lucha contra el propio terror. En la Autoridad Nacional Palestina se vuelve a repetir la renuncia de Abu Alá. Se lo contamos.
Abu Alá anunció su dimisión en la reunión con los ministros del Gabinete Nacional, a los que también pidió la dimisión, según informa el periódico La Razón. El punto de la divergencia entre Abu Alá y Arafat es que el primer ministro se niega a que el gobierno palestino vaya a una reunión de los países donantes que se celebrará este mes en Nueva York, si no se excluye en la misma un debate sobre la creación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, tal y como contempla el plan de paz del Cuarteto de Madrid, conocido como la hoja de ruta.
La inestabilidad de los gobiernos de la Autoridad Nacional Palestina, sometida en realidad a la voluntad omnímoda de Arafat, constituye uno de los elementos que dificultan la llegada de cualquier acuerdo de paz estable. Continuamos en la zona. Siria se niega a retirarse del Líbano, desafiando una resolución de Naciones Unidas.
La resolución, promovida por Estados Unidos y Francia y respaldada por Reino Unido, Alemania y España, otorga al gobierno de Beirut la plena soberanía e independencia política. Tanto Siria como el Líbano consideran que la presencia de las tropas de Damasco se encuentra ratificada y legitimada por el Tratado de Fraternidad y Cooperación firmado por los dos ejecutivos. La actitud rebelde del régimen sirio, que mantiene 17.000 soldados en territorio libanés y controla su vida política, amenaza con crear un nuevo foco de tensión en Oriente Próximo, ya que la población libanesa está dividida entre quienes reclaman la continuación de la tutela siria y quienes se oponen a ella. Por otra parte, el diario árabe Al-Ayad informó que el presidente sirio está dispuesto a reanudar las negociaciones de paz con Israel si Ariel Sharon muestra disposición a entablar negociaciones.
Las actitudes de Siria, aparentemente contradictorias en este caso, no son más que un mercadeo político en el toma y daca que pretende para negociar la paz con Israel, como lo comentaba Radio Sefarad hace unos días. Nos trasladamos a Indonesia. El terrorismo vuelve a ser noticia con un ataque frente a la embajada australiana.
Al menos 8 ciudadanos indonesios murieron y otras 168 personas resultaron heridas como consecuencia de un atentado terrorista con coche bomba en las cercanías de la embajada australiana en Yakarta, Indonesia, según han declarado el primer ministro australiano John Howard y las autoridades indonesias. Según la policía del país, el atentado lleva la huella de un terrorista malasio, Azahari, líder de un grupo relacionado con Al-Qaeda.
La guerra internacional se extiende, y este no es el primer atentado en Indonesia. Recordemos el sangriento atentado en Bali que ocasionó varios centenares de víctimas. En Argentina, miles de personas se manifiestan contra la impunidad tras la polémica sentencia por los atentados de la AMIA.
El acto de protesta, convocado por familiares de las víctimas y varias asociaciones judías frente al edificio del Congreso de la Nación, llevó el lema «85 muertos no son nada para la justicia argentina». El juicio sobre los atentados que arrasaron con el edificio de la Asociación Mutual Israelí-Argentina, AMIA, acabó con una sentencia absolutoria que consagra la impunidad de los terroristas y ha cerrado la puerta a la llamada conexión argentina. El presidente argentino, Néstor Kirchner, no asistió a la concentración, aunque en una brevísima declaración dijo compartir la profunda congoja y confusión de los familiares de las víctimas. El gobierno se plantea la posibilidad de investigar las responsabilidades políticas a través de una comisión independiente del Poder Ejecutivo.
Esta manifestación equivale a una protesta que debería extenderse por el mundo ante el reconocimiento del fracaso de las instituciones supuestamente judiciales de un país aceptado como democrático, donde no existan tribunales fiables, no existe el concepto de libertad. Terminamos con una noticia curiosa. El fútbol inglés recuerda el horror de los campos de concentración nazis.
La selección inglesa de fútbol visita Auschwitz antes del partido contra Polonia por la clasificación del Mundial de Fútbol. El capitán David Beckham fue uno de los jugadores y miembros del staff técnico que visitó el campo de concentración. La visita a Auschwitz surgió como una iniciativa de varios jugadores que solicitaron al entrenador Goran Eriksson que su viaje a Polonia incluyera esta visita al lugar donde fallecieron asesinadas por los nazis 1,5 millones de personas, entre ellas un 90% eran judías.
Los futbolistas ingleses, con nuestro conocido Beckham a la cabeza, han dado un ejemplo de sensibilidad a seguir por muchos que ignoran el alcance del genocidio nazi. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Los invitamos a continuar escuchando nuestra programación. Gracias por escuchar Radio Sefarad.